Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal y la Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Rancière, Jacques, Los nombres de la historia. Una poética del saber. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 1993. ISBN 950-602-287-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, marzo de 2017. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 15 de 36, correspondiente a las páginas 53 a 55 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo, El exceso de palabras. Página 53. La demostración de este círculo atraviesa dos interpretaciones establecidas y aparentemente contradictorias de la revolución. La interpretación liberal que le inscribe en la necesidad de la evolución de las sociedades modernas y la muestra prefigurada desde los más lejanos tiempos de la monarquía. La interpretación contrarrevolucionaria que, por el contrario, la describe como un abuso de autoridad para imponer a una sociedad orgánicamente constituida el orden artificial del individualismo y del igualitarismo filosóficos. La primera tradición es la que Tocqueville, T-O-C-Q-U-E-V-corta, y latina, L-L-E, ilustra al mostrar la larga marcha de la igualdad en los tiempos modernos, que corre pareja con la obra de unificación y descentralización monárquica. De acuerdo con esta interpretación, son de hecho los reyes quienes han forjado la nación republicana. La revolución, en 1789, ya había tenido lugar. De modo que Tocqueville puede detener sus estudios antes del 89, dejando para otros la preocupación de saber por qué los revolucionarios se han encarnizado en llevar a cabo una revolución que ya no había que hacer. Es precisamente en ese intersticio donde viene a alojarse la explicación contrarrevolucionaria. Esta tiene por objeto específico explicar cómo tuvo lugar aquello que no tenía lugar para tener lugar. Y el principio de explicación es simple. Asigna como causa la existencia de un cuerpo de especialistas del no lugar, los intelectuales. Comillas, sociología de los intelectuales, cierra comillas. Dice François Fugue para calificar la interpretación de Augustin Cochin, C-O-C-H-I-N, sobre el papel determinante de las comillas, sociedades de pensamiento, cierra comillas. Pero aquí el sociólogo es, una vez más, simplemente aquel que denuncia la distancia de las palabras a las cosas. Y de hecho Augustin Cochin no hace sino retomar en la sociología la escena primitiva que la contrarrevolución le había proporcionado como lugar de nacimiento. El drama del lazo social orgánico desgarrado por el artificialismo y el individualismo filosóficos. Comillas, intelectuales, cierra comillas. Es el término erudito que va al lugar del nombre político. Comillas, filósofos, cierra comillas. Y es, indisolublemente, el nombre de una función narrativa. La de los sujetos que hacen advenir el no lugar. Por lo tanto ambas interpretaciones se adjuntan una a otra. La revolución imaginaria del futuro dura el intervalo necesario para que la sociedad tome conciencia del hecho de que la revolución ya es pasado. Cita. Al devolver a lo social su independencia respecto de la ideología, la muerte de Robespierre, R-O-B-E-S-P-I-E-R-E, nos hace pasar de Cochin a Tocqueville. Puntos suspensivos entre corchetes. Al mismo tiempo que dos épocas, el 9 Termidor separa dos conceptos de la revolución. Pone fin a la revolución de Cochin. Pero deja aparecer, por el contrario, la revolución de Tocqueville. Fin de cita. Nota 11. Ibidem, páginas 101 a 102. Fin de nota, vuelta al texto. Página 54. Vale la pena detenerse en esta formulación. Comprendemos por supuesto que ni Cosán ni Tocqueville han hecho revolución, así como Felipe II jamás recibió a Fernand Burdel. Por consiguiente no nos equivocamos en el juego de la anfibología y en las figuras de equivalencia del relato y del discurso. Pero aquí, esta equivalencia mantenida en el relato de la muerte real cae enteramente del lado del discurso que absorbe el relato, de la interpretación que toma el lugar del acontecimiento. El juego sobre los complementos opera sobre la sustitución de los sujetos, la sustitución de la escena histórica por la escena historiográfica en la que la revolución es asunto de otros actores que aquellos que han creído hacerla, donde no existe sino como una estructura de incrustaciones de interpretaciones. La voluntad inicial de captar el acontecimiento, liberándolo de las interpretaciones, queda así exactamente invertida. El acontecimiento emblemático del 9 Termidor es el fin del reino ilusorio del acontecimiento, el puro límite que separa dos interpretaciones, dos discursos de ciencia política. Una interpretación de la ilusión y una interpretación de la realidad. En este desvanecimiento de la historia en historiografía, la pretensión erudita de la historia, llevada al límite de la anulación de su objeto, viene a tenderle una mano a la pretensión erudita de la política. La historia, convertida en historiografía, se vuelve una sección de la ciencia política, una teratología o una demonología dedicada al estudio de la aberración que hace proliferar el acontecimiento de la palabra en las falas de la legitimidad política. El término de la creencia historiadora erudita es la abolición de la historia, vuelta sociología o ciencia política. El ocaso de la revisión erudita de la revolución señala quizá la clausura de la era de la historia. Página 55. Por lo mismo, este ocaso permite un regreso hacia esa era que clausura. La era conquistadora de la historia como relato de inteligibilidad que articula el triple contrato narrativo, científico y político en el intervalo entre el viejo arte político y la nueva ciencia de la administración de las empresas. La era de la historia ha sido aquella en que los historiadores han inventado un dispositivo conceptual y narrativo apropiado para neutralizar el exceso de palabra, pero también para dominar la pulsión de muerte inherente a la creencia erudita en historia. La era de la historia, de Michelet. M-I-C-H-E-L-E-T. A Burdel, ha sido aquella en la que los historiadores han podido reescribir la escena de la muerte del rey en el equilibrio del relato y de la ciencia. Fin del capítulo, el exceso de las palabras. Fin del volumen 15. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.